Esto es Palabra de Campo, periodismo agropecuario.
Atención amigos, atención, es fin de semana de sorteo en Palabra de Campo. Por estar viviendo la semana del arándano, hoy también los amantes del arándano van a estar de parabienes. ¿Por qué? Porque vamos a estar regalando cajas de arándanos. Así es, una de las frutas más nobles y saludables del planeta, sin ningún lugar a dudas. Lo hemos hablado oportunamente con quien en un ratito vamos a escuchar hablar de agroalimentos. ¿Qué tienen que hacer para participar? Muy pero muy fácil. Entrar ya mismo al Instagram de Palabra de Campo, @palabradecampo, seguirnos y contestar una pregunta que está en uno de los posts. ¿Cuáles son los meses de mayor producción del arándano en nuestro país? Ya les digo que estamos transitando, y esto es una ayuda, estamos transitando uno de los meses de mayor producción. Y me parece que el que viene está también dentro de esa respuesta. Así de fácil, condición para participar del sorteo, entrar al Instagram de Palabra de Campo, seguirnos y contestar cuáles son los meses de mayor producción de arándanos en nuestro país. Todos los que contesten correctamente participan del sorteo que se va a hacer este domingo al mediodía. Atención. Y por supuesto, vamos a publicar en Palabra de Campo los ganadores. Así que muchos éxitos a participar, ¿eh? Todos los ganadores van a ser contactados por la producción como hacemos absolutamente siempre. Dije arándanos hace un ratito y creo que hemos hablado oportunamente con Claudio Sapsay de este tema. ¿Cómo estás, Claudio? Buen día.
Buen día, Dani. Sí, efectivamente, lo hemos tocado, porque en la Argentina, en los últimos años, la producción de arándanos creció mucho, y además también porque tiene una cantidad de efectos saludables.
Totalmente.
Sobre el organismo. Totalmente. Y además es muy rico. Yo soy un fanático, todas las mañanas, con mi yogur, en el desayuno le pongo una buena cantidad de arándanos.
Mirá vos, es que esa es una manera muy práctica, además de consumirlos.
Y sobre todo muy rica.
Claro, exactamente.
Es que hablando de cosas ricas,
sí,
Dani,
sí.
Hoy vamos a hablar de la uva de mesa.
Bien, bien.
Vos sabés que la uva tiene tres grandes destinos fundamentales. En la mayor proporción de los 78 millones de toneladas que se producen en el mundo de uva, la gran mayoría va para vinificación, es decir, para vinos.
Claro.
Pero luego, y creciendo a tasas muy importantes los últimos 20 años, que hizo que se duplicara el consumo, está la uva de mesa, es decir, la uva que se consume fresco directamente, porque la producción mundial actualmente es de 27 millones de toneladas de uva de mesa. Y tenemos un tercer destino, con múltiples luego aplicaciones, que es las pasas de uva, o la uva pasa, que es la uva deshidratada.
Claro.
Allí la producción es de 1.300.000 toneladas por año.
Claro.
Pero además de estas características de tres destinos, de los cuales dos son agroindustriales o procesados, la vitis, es decir, la vid, tiene una antigüedad impresionante de ir acompañando la vida humana en el planeta.
Uh-huh.
Lo más antiguo que está ubicado son hojas fosilizadas en Francia con una datación de 63 millones de años. Para que te des una idea de lo que estamos hablando.
No lo puedo creer.
Sí, señor.
Los dinosaurios comían.
Ni Mirta Legrand la emparda.
Claro, ¿no? Es algo en lo que encontramos que Mirta Legrand no estaba.
Claro, exactamente, para sorpresa de todos, sí. Acá tenemos las hojitas estas.
Total, pero escúchame, ¿los dinosaurios comerían uva?
Y no se sabe si los dinosaurios descorchaban o no, pero ahí estaba. Y fíjate vos que el cultivo se empieza en el Neolítico, es decir, 6.000 años antes de Cristo,
sí.
En Asia Menor y en Medio Oriente.
Uh-huh.
Y obviamente con el paso de tantos siglos se fueron seleccionando las especies por diferentes características, sobre todo por los sabores, seleccionando también resistencias a diferentes enfermedades.
Claro.
Si bien ya los egipcios conocían la vid, pero la verdad es que los griegos y los romanos fueron los que verdaderamente desarrollaron la vitivinicultura. Y luego, con el gran desarrollo del Imperio Romano, se distribuyó la vid por toda Europa.
Sí, hay una película, creo que es Gladiador, que justamente cuando muestran que el protagonista intenta volver a su casa, a su finca,
sí,
lo que
sí.
tiene son vides.
Exactamente, exactamente. Bueno, y además, en este caso, de esta película, pero además también tiene importancia fuerte, es Italia.
Claro.
E Italia es uno de los grandes productores de vides y de uvas de mesa.
Ah,
de hecho, es junto con Turquía los dos principales países que proveen a toda la Unión Europea de uvas frescas.
Claro, claro.
Pero bueno, vos sabés que los españoles trajeron las vides a América, pero tuvo unos tropiezos, y entre ellos fue ataques de parásitos y enfermedades. Pero como no hay bien que por mal no venga, sobre fines del siglo XIX, en Europa sufrió un golpe fenomenal por la contaminación de un insecto justamente traído desde América, que se llama la filósera, que fue devastador para las vides europeas. Y finalmente tuvieron las vides europeas que hibridarse con las vides americanas para poder ser resistentes a este insecto que devastaba sus cultivares.
Uh-huh.
China, en esta historia de la producción de uva, es el principal productor con el 15%, pero también Turquía, India, obviamente varios países europeos, España, Francia, Estados Unidos también es un importante productor.
Ah, mira.
Como ocurre muchas veces en Estados Unidos, es un importante productor, es un exportador importante, sin embargo también es un importador de consideración. Y la uva es una de ellas. Ahora, dentro del hemisferio sur, hay cuatro países que se destacan fuertemente por el tema, no solamente de sus vinos, es decir, la uva ya procesada, sino también por la uva en fresco, que son Chile, Argentina, Sudáfrica y Australia.
Ah, claro, estaba cuando dijiste hemisferio sur, solamente pensaba en nuestra región, pero claro, lógicamente.
No, tenemos la otra parte del hemisferio sur.
Exactamente.
Que aprovechan justamente la contraestación con el hemisferio norte, claro, para ser los proveedores fundamentales de muchas frutas e inclusive hortalizas frescas.
Totalmente.
En el caso de las uvas.
Bien de argentino me salió, creo que el mundo termina en nuestra región.
Claro, claro. Pero fíjate vos, Dani, además, que por ejemplo Chile, que es el que empezó, te diría, en el hemisferio sur, el boom de la exportación en contrastación fue Chile ya hace 25 o 30 años, exporta, y fue justamente con el producto estelar que arrancó su penetración en Estados Unidos, fue Chile. Y hoy en día Chile, el 60% de su producción de uva la exporta, uh-huh, y básicamente a Estados Unidos. La cuestión es que Chile inclusive detenta el ser el principal exportador mundial con un 24% de participación en el comercio mundial. ¿Qué pasa nosotros? ¿Qué pasa acá en Argentina? Bueno, nosotros tenemos alrededor de 1.800.000 toneladas de producción, con siendo Mendoza el principal de lejos productor, pero en cuanto a uva de mesa, nosotros tenemos a la provincia de San Juan, que produce el 90% del volumen total de uva de mesa, y seguido luego, por supuesto, por Mendoza, pero muy lejos, porque el 90% de la producción de uva de mesa es de origen sanjuanino. Y tiene además la mayor cantidad de empacadoras, es decir, tiene casi 30 empacadoras que prestan los servicios a los productores. Nosotros tenemos dos tipos grandes de variedades, las uvas blancas sin semillas y las uvas rosadas con semillas. Estas son nuestras grandes variedades. Tenemos problemas de exportación, fíjate vos, Dani, hace menos de 10 años, en el año 2012, exportamos 45.000 toneladas de uvas en fresco, y el año pasado exportamos apenas 10.000 toneladas. Es decir, se cayó mucho la producción, lamentablemente, y sobre todo es por una necesidad, bueno, una de los costos, es decir, uh-huh, los cambios de estructura de costos relativos a ese tipo de producciones intensivas los hace pelota.
Nos deja fuera, claro.
Nos deja fuera. Pero además, la gran demanda del consumo de uva en fresco es sin semilla. Chile tiene 20 variedades sin semilla. Nosotros tenemos la mayor parte de nuestra uva destinada a vinificación, de todo tipo de calidades de vino, obviamente. ¿Qué es lo que tiene la uva como beneficios para nuestra salud? Controla la presión arterial, porque tiene un alto contenido de potasio, combate el estreñimiento, porque tiene un alto contenido de fibra, frena el envejecimiento, porque tiene un potente antioxidante natural que está en la piel de las uvas oscuras.
Mirá, con ese dato está respondiendo una duda que te diría que es casi existencial, si es que la uva se pela o no.
Bueno, el que quiere envejecer más apresuradamente, que la pele. Además del laburo que da, se va a perder este reveratrol, sí, que es el antioxidante potentísimo que detiene el envejecimiento.
Okay, entonces,
de cada uno, viste, los gustos cuestan caros.
Claro, tal cual. No hay que pelar, digamos.
No hay que pelar, sí señor. Sobre todo en público.
Exactamente.
Proviene la osteoporosis por tu alto contenido en boro, lo cual también es muy recomendable para mujeres embarazadas y para mujeres en estado de menopausia.
Mira,
aporta una enorme cantidad de energía porque tiene una gran fuente de azúcares y carbohidratos. Vos viste que es frecuente cuando uno hace una dieta, te dice el médico, uva no,
sí,
porque es muy dulce.
Sí, sí.
Bueno, acá está por su alto contenido de azúcares y carbohidratos,
claro,
aportan energía, pero también dificultan el bajar del peso.
Sí, totalmente. ¿Verde, Claudio, vos qué preferís, verde o morada?
A mí me gusta, mira, con la temperatura ambiente y sobre todo varios vasos.
Ok, perfecto. Aclaradísimo, está perfecto. Y está muy bien, la temperatura ambiente. Bueno, a mí la uva me encanta. Y en particular,
a mí también, la
me
verdad
pasa
que sí,
de uva. Pero, ¿sabes, Claudio? Me cuesta mucho encontrar quién me venda, pero buena pasa de uva.
Bueno, la pasa de uva, sí, a mí no es lo que más me gusta. Me gustan a otras frutas deshidratadas. Por ejemplo, los duraznos deshidratados
sí,
me parecen muchísimo más ricos.
Mira.
Y por ejemplo, además, los duranos deshidratados, lo que tiene muy muy rico como uso es la carbonada, que le da ese agridulce al guiso tan sabroso.
Claro, totalmente.
Pero bueno, no estamos yendo completamente,
sí,
Dani,
está muy bien.
De tema. Se ve que estamos no desayunados todavía y estamos con hambre.
Exactamente. Claudio, gracias por la charla, como siempre. Un beso grande.
Un abrazo grande.
Que sigas muy bien. Claudio Sapsay, nuestro compañero especialista en agroalimentos. Hoy hablamos del uva de mesa. Yo particularmente, de verdad, me encanta la fruta fresca, pero la pasa de uva me puede. Pero me cuesta mucho encontrar donde me vendan una buena pasa de uva, porque te venden esa, es como una pasa de uva toda seca, muy chiquitita, que ya parece que casi se hace tierra. Y en realidad, no, una buena pasa de uva es lo más rico que hay, pero tiene que ser más gordita, más pesada. La verdad que no sé, deben ser no sé, cuestiones de calidad. Pero bueno, ojalá pueda encontrar un lugar donde me vendan una rica pasa de uva.
Yeah, se ha tomado